Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 y 8, 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La última parte de Tiempo de Juego de este domingo. El domingo que ha coronado al Barça por 27ª vez en su historia campeón de Liga. Hacía 4 años y 18 días que el Barça no lo conseguía y lo hace a falta de 4 jornadas para que termine el campeonato, lo que habla a las claras de la superioridad azulgrana este año en la Liga, en nuestra Liga. Han ganado 2-4, ha ganado el Barça 2-4 en Cornellà ante el Español y deja a los pericos en una situación muy, muy delicada, ahora mismo a 3 puntos de la permanencia. Pero sin duda alguna, la imagen más destacada y más lamentable, desgraciadamente se va a hablar mucho de ello, ha sido la que ha sucedido después de que se decretara el final del partido. Los jugadores, los técnicos del Barça estaban en el centro del campo haciendo un corro y celebrando la consecución del título de Liga, y desde la zona de los ultras del Español han empezado a saltar al terreno de juego varios centenares de seguidores, y los jugadores y los técnicos del Barça han tenido que huir despavoridos hacia el túnel de vestuarios para evitar cualquier tipo de agresión, porque las intenciones que tenían estos seguidores del Español no eran precisamente la de felicitarle por el título de Liga. Una imagen absolutamente lamentable que hacía muchos años que no se producía en nuestro fútbol y que, bueno, eso hay que decirlo, esperemos que no se vuelva a producir. Porque de verdad que uno no pueda celebrar el título de Liga con respeto, sea en el campo que sea, es muy lamentable en el año 2023. Pero esto es lo que pasa y nosotros estamos obligados a contárselo. Así que vamos a ver si se han calmado ya las cosas en el estadio de Cornellà. Y está Manuel Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí dentro sí que se han calmado. Aquí dentro se han calmado, pero lo que tú dices, a mí me sabe muy mal. Estábamos comentando el campeonato de Liga del Barça, cómo estaban saltando en el centro del terreno de juego y de repente viene esa invasión desde el gol de nuestra izquierda, desde el gol de Cornellà, hacia los jugadores del Barça, que han tenido que salir a la estampida, como hemos contado en directo, hacia los vestuarios. Y claro, los miembros de seguridad del Estado con los escudos, con esos uniformes antidisturbios, tratando de evitar lo que estaban haciendo esos cafres, ¿no? Que no representan a este club. Porque, por ejemplo, me dice Kike Iglesias, y lo hemos contado en la transmisión, que puede ser así, que los Mossos trataron de decir al Barça que mejor que lo celebraran dentro. Pero me parece que eso no es una excusa, que no es un argumento. Es decir, tienen que celebrarlo ahí unos minutos y luego irse donde quieran. Pero no puede ser que estos radicales estén haciendo un gran daño a este club, que ha de jugar todavía 2 partidos aquí en casa, que se está jugando la vida de no descender de categoría, que hayan saltado con esas intenciones de agredir, de lanzar vallas, sillas, escudos sobre la policía, que han tenido que proteger sobre todo la entrada de los vestuarios, porque podía haber sido mucho más grave.
Es que en el mundo del fútbol estamos llegando ya a un punto de cosas que hay una falta de educación y una falta de respeto tan brutal que tú no puedas ir a un estadio, al que sea, con la camiseta de tu equipo porque eso suponga una amenaza para la seguridad. Es una barbaridad que no tiene precedentes. Y que tú no puedas celebrar, con respeto, evidentemente, pero tú celebrar con tus compañeros, con tu cuerpo técnico, la consecución de un título de Liga, por mucho que sea el estadio del eterno rival. Otra cosa es que, claro, lo celebres y te mofes de la gente que está, claro, pasando un mal momento porque su equipo está en una situación muy delicada. Pero celebrarlo tú, que no se pueda hacer eso, o sea, que no se conciba eso, es una cosa que a mí me parece que el mundo del fútbol debería de solucionarlo muy pronto, porque estamos llegando ya a unos límites absolutamente insoportables. Pero bueno, así está la cosa. En el interior está todo tranquilo, esperemos que en el exterior del estadio de Cornellà también. Ahí está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Sí, por aquí tranquilidad. Estoy en la calle Progreso, en el gol Cornellà, que es la principal salida del estadio, donde salen los aficionados. De momento salen ordenadamente, han ido saliendo desde el descanso. Había aficionados que no han visto ni siquiera la segunda parte y aquí no paran de salir aficionados pericos, en su gran mayoría. Pero aquí hay tranquilidad. Están los Mossos de Escuadra vigilando esta zona. Siempre se están aquí con las furgonetas antidisturbios. No ha pasado nada y está la Policía Municipal controlando el acceso de la avenida. Así que de aquí ya hay tranquilidad. Estoy entre el centro comercial Esplau y la gasolinera, en esta calle donde sale el grosor de los aficionados, y de momento aquí no ha pasado nada, hay tranquilidad y salen ordenadamente. Eso sí, una gran caravana de coches, de vehículos que
igual
se van.
Igual, Víctor, habría que estar cerca de donde está el autobús del Barça, en otra parte del estadio, para ver si por ahí se forma algún tumulto o no.
Vale, sí, pero ahora, bueno, voy a desplazarme hacia ahí.
Muy bien.
Y de momento a la salida
estamos por ahí
a pie, tranquilidad.
Perfecto, pues ya nos vas avisando tú. Gracias, Víctor. Vamos hasta la zona mixta del estadio de Cornellà y está Elena Condis pendiente de los protagonistas del Barça. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? No hay zona mixta, van a comparecer, si es que algún jugador lo hace, en sala de prensa, después de los entrenadores, después de Luis García y Xavi Hernández. En principio, nos dicen del Departamento de Comunicación del Barça, podría salir un jugador a hablar con los medios, pero en la misma sala de prensa. De momento no podemos acceder a la zona mixta tradicional, habitual. Ya no nos dejan ni bajar unas escaleras que conducen desde esta sala de prensa a la zona mixta, y sí que te puedo contar que oía los gritos de celebración en el vestuario del Barça, el festejo de esta liga, que evidentemente es muy celebrada y que han pasado miedo, me decía alguien de dentro del vestuario, porque lo hemos visto y lo hemos contado, cómo salían en estampida después de formar un círculo, tanto jugadores como staff técnico. Sin Xavi Hernández han visto cómo saltaban un centenar de aficionados de la grada y han empezado a correr como nunca, como una estampida, hacia el vestuario. De momento siguen todos juntos allí en su vestuario, en el vestuario local, festejando este título, 4 años y 17 días después, el primero de Xavi Hernández y el primero de la mayoría de la plantilla. Por cierto, ha sido Xavi Hernández quien ha visto que podían saltar esos aficionados de esa grada detrás de la portería del Barça, donde estaba Ter Stegen en la segunda parte, y ha avisado al jefe de prensa, Sergi Nogueras, que corriera a avisar al staff técnico y a los futbolistas que estaban en el círculo central, agarrados, saltando, brincando en círculo, dando vueltas, y ha sido Sergi Nogueras, el responsable de comunicación, quien les ha dicho a los jugadores que entrasen rápido al vestuario, y así lo han hecho en estampida, como hemos contado en la transmisión de Tiempo de Juego.
Desgraciadamente, porque sin duda alguna va a ser la imagen que va a quedar de este partido y la consecución del título del Barça. Están pendientes en la zona mixta de la comparecencia los protagonistas, José Luis Gil y Joan Ballori. Hola Joan, hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Hay movimiento por allí o todavía no?
De momento no. Estamos aguardando la presencia de los protagonistas. Parece que efectivamente sí. Hoy aquí van a hablar los técnicos y también algún futbolista. Y entiendo que el primero en aparecer, o los primeros en aparecer, van a ser los protagonistas del Barça, a los que habrá que preguntarle, evidentemente, por el título de Liga. Están seguro muy felices por haberlo conseguido, pero también por cómo se han sentido en ese tramo final del partido, con esos desagradables incidentes al final, porque es verdad, como decía Elena, Xavi ha sido de los primeros en darse cuenta de que algo estaba pasando en el fondo de Cornellá, y de los primeros en advertir que era mejor que todos se fueran rápidamente para adentro, porque si no se podía liar.
Es que se venía una avalancha tremenda, ¿eh?
Sí, hacia el círculo central.
Sí, como hormigas iban saltando, venga, y no podían detenerles, y al final han tenido que correr hacia el vestuario, lamentable.
Y donde está celebrándose ahora, sí, por todo lo alto, la consecución del título de Liga, es en la Fuente de Canaletas, el epicentro de las celebraciones del Barça, y está Juan Arias. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues sí, no son muchos porque ha llovido, porque es un poco tarde, mañana es un día laborable, pero sí que había ganas de celebrar una Liga, y desde luego podemos decir que aquí el ambiente no tiene que ver lo que hemos visto a última hora en el campo del Español. Aquí calculo que habrá unos 2.500 espectadores, también mucho turista que se está apuntando a la fiesta del barcelonismo. Se han tomado las medidas habituales, es decir, se han cortado las calles adyacentes a la Fuente de Canaletas. Hay que dar tiempo, eso sí, de que lleguen un poquito más de espectadores, pero desde luego hay aficionados, pero no creo que vaya a ser, ni mucho menos, una de las celebraciones más numerosas. Y como no podía faltar, insultos al Real Madrid y cánticos de a segunda al Español.
Bueno, vamos a ver si la celebración se desarrolla por términos más o menos normales, que no suele ser tampoco demasiado habitual en el mundo del fútbol. Comparece Xavi Hernández en el micrófono de Movistar La Liga. Escuchamos al técnico campeón del Barça.
Bueno, sensación magnífica, ¿no?, del trabajo bien hecho. Esto empezó pues prácticamente en el mes de julio. Un poco más de 10 meses de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de momentos duros, y creo que hemos hecho una liga y un trabajo extraordinario, ¿no? Se lo merecen los futbolistas, la afición, el club. Creo que es muy importante para la estabilidad también del proyecto, ¿no? La liga nos da esa seguridad de que las cosas se están haciendo bien y que hay que seguir por este camino.
Además, hoy hombres como Koundé, como Valde, que todavía no habían marcado con la camiseta del Barça, han podido encontrar ese gol. Entiendo que la satisfacción es mayor.
Bueno, sí, además hemos rubricado la liga en un partido, creo que fantástico, ¿no? Hemos estado brillantes en la primera parte, de ahí el resultado de 0-3, y no hemos bajado la guardia, y ha venido 0-4, y ahí ya el equipo creo que se ha relajado un poco, ¿no? Ellos han tirado de orgullo por la situación que están. Además, ganamos la liga en un derbi, que también es extraordinario, ¿no? Era un escenario ideal, lo habíamos hablado antes del partido, ¿no? En la charla, que el escenario era de guión, ¿no? De conseguir un título de liga en un derbi faltando 5 jornadas para acabar la temporada. Creo que es el resumen del trabajo, del gran trabajo que hemos hecho durante la temporada.
Quería preguntarte precisamente por eso. Ha sido en el campo del Español, aunque hayamos visto esa imagen fea de la invasión de campo. Hay una imagen tuya en la que pedías a los jugadores entrar dentro, entiendo que para celebrarlo. No sé si para evitar este tipo de cosas o cómo lo estabas viviendo en ese momento.
Bueno, ahí ya pienso que ya vale, ¿no? Porque al final es normal la celebración, es euforia. Pero ya llegó un punto que no estamos en nuestra casa y creo que era de respeto irnos para la caseta, pero al final son emociones que los jugadores tienen y el club tiene, y además es difícil de controlar. Por eso les he dicho que ya mejor entrar en el vestuario, en la caseta.
Xavi, a nivel personal entiendo que hoy te habrás acordado de alguien, ¿no? Al conseguir este título, que al final en algunos partidos en los que ha flaqueado el Barça o que no hemos visto la mejor versión del Barça, has recibido críticas y las ha recibido también el entrenador. Hoy consigues el título, ¿de quién te has acordado?
Bueno, pues de mi familia, ¿no? De mi mujer, de mis padres, de mis hermanos. A uno lo tengo al lado, del staff también, que hemos sufrido muchísimo, de mis hijos. Bueno, de los que no fallan nunca, ¿no? Es normal, hay mucha crítica, estamos en España. No se valora lo suficiente el trabajo que se está haciendo, pero estamos en el Barça y es normal. Me pasó también de jugador. Soy muy cabezón y al final pues el trabajo, el buen trabajo llega al final, la recompensa, ¿no? Así que no, hemos creído más que nunca en la idea, convencer a los futbolistas, que son los principales artífices de todo esto.
Decías que no se valora después de este título. Entiendo que crees que sí ya. Ahora no hay dudas, ¿no?
No, ahora, bueno, ya te he dicho antes, al final esto nos da mucha estabilidad, nos da seguridad para creer en el proyecto, y el trabajo está ahí. Creo que la liga ha sido fantástica, ¿no? Extraordinaria, muchas veces brillantes en el juego, otras no tanto, pero es normal, es difícil ganar partidos y tantos partidos, hemos estado muy bien. Creo que hemos sido un equipo, la palabra es equipo.
Xavi, tú eres un hombre muy exigente, incluso con el marcador abultado te veía gritarle a tus jugadores, exigirles todavía más. Ahora quedan 4 partidos, siempre se abre la pregunta de cómo se motivan los 4 partidos que quedan en liga cuando ya has conseguido el objetivo.
Bueno, es una imagen que tiene el Barça, que tiene como club. Queremos ganar estos 4 partidos que quedan, mostrar buen juego, buenas sensaciones para acabar bien la temporada, ¿no? El objetivo está hecho, lógicamente, ¿no? Ganar una liga es bestial, pero hay que seguir. Queda el prestigio y la imagen del club.
¿Lo vas a celebrar hoy de alguna manera especial?
Hombre, seguro. Primero con los jugadores, con el staff, luego con la familia, amigos. Esto se merece una gran celebración.
¿Tienen hora para volver a casa los jugadores o no?
No, hoy libertad. Fíjate, se nos había criticado por dar tantos días libre, ¿no? Y de no preparar bien el partido, pues ahí está el partido.
Xavi Hernández, el técnico del equipo campeón de Liga. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Bueno, a ver, de los incidentes que han tenido lugar después del partido, lo único que nos cabe es denunciarlo y denunciarlo 1 millón de veces para que se tomen las medidas oportunas y para que esto no vuelva a suceder.
Es que es una sensación agridulce, ¿no?
Claro.
Tendríamos que estar hablando de, bueno, en el tono en el que estaba Xavi ahora, de celebración y tal, y estamos hablando de una imagen histórica que yo no había visto más que cuando era pequeño y en algunos campos muy contados, y que creo que es vergonzosa. Y el simple hecho de que se pueda insinuar que la culpa es del Barça. El propio Xavi lo ha dicho, un poco, que bueno, no era nuestra casa, nos teníamos que ir. Yo creo que la celebración que está haciendo el Barça era respetuosa y el Barça no tiene ninguna culpa. Y hemos visto una estampida que, si no llegan a salir corriendo, a saber lo que hubiera pasado. Me imagino que el cierre debe ser inminente. Estoy esperando comunicados de la Liga condenando todo esto y tal. Y estoy esperando. Tengo interés en saber los portavoces del Español cómo lo encaran, porque si lo que le contaba Quique a Oli es indicativo de algo, es que se va a vender que la culpa es del Barça por provocar.
Joder. No se puede celebrar un título de liga entonces.
Sí,
¿no?
Me lo conozco esto. Me lo conozco.
Es que de verdad, insisto en que el mundo del fútbol ha entrado en una dinámica que es insoportable.
Lo has dicho muy bien al principio del programa y firmo todas las palabras que has utilizado.
Lo meramente deportivo, es verdad que desluce un poco la consecución de un título de liga 4 jornadas antes de que termine. Desluce en cuanto a que parece que todo ha sido muy fácil, sí, pero también realza lo que ha hecho el Barça esta temporada.
Lleva tantas semanas ganándola que parece que no tiene mérito.
Claro,
cuando la ganas en Tenerife o con el penalti aquel de Jukic y tal,
el último instante,
claro,
sí, claro. Claro.
La explosión es más grande, pero...
Pero quizá el mérito de ganarla 4 semanas antes es mayor todavía,
bueno,
de ganar la última jornada.
Mucho mayor.
Claro,
para mí, cuando ganas una liga porque Jukic falla un penalti tiene menos mérito que si ha dicho Batllori que el 5 de noviembre te pones líder y ya no lo dejas. O sea, esos son 7 meses, van a ser, cuando se acabe la liga, 7 meses seguidos siendo líder. Entonces, claro, tiene mucho más mérito eso que ganarla al final, no quiero decir de chiripa, pero por una circunstancia que no está en tus manos, claro.
Lo que pasa es que las otras son más entretenidas.
Sí, sí, claro.
Se deciden en último
minuto. La felicidad
minuto.
Es mayor, claro, claro. Pero el trabajo es, o sea, es más improvisado ganarla porque el Depor falla un penalti que ganarla a 14 puntos del segundo.
Claro, decía Xavi que lo que tiene que hacer ahora el Barça es mantener la imagen y me imagino que ya mirar de cara al futuro a lo que se puede hacer. Decía el técnico que la base ya está y a partir de aquí hay que empezar a pulir cosas. Y sobre todo lo que hay que pulir es el juego, la forma de juego, ¿no? Imagino, sí. Porque tiene una seguridad total, sobre todo en el trabajo defensivo, pero le hace falta pulir de cara al futuro muchas cosas en cuanto al juego, ¿no?
Para mí es más que pulir, yo creo que hay que construir todavía. Hay cosas que no, pues por ejemplo, obviamente tienes un portero maravilloso, tienes unos centrales que son mucho mejores que otros años, tienes un centro del campo que, bueno, aunque se vaya Busquets, tienes a Pedri, a Gavi, a De Jong. Ahora, te faltan delanteros, te faltan laterales, te faltan... Y como tú dices, te falta jugar a fútbol al estilo Barça, que, bueno, somos sibaritas, somos exigentes y tenemos esto, el propio Xavi el primero, y nos sabe a poco, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que mejorar, pero hablo en general. Si hablamos solo de la liga que ha hecho el Barça numéricamente es perfecta, pero luego está Europa. Y claro, miras lo que te pasó en la fase de grupos de la Champions, miras lo que te pasó en Europa League, y para mí es más que algunos retoques. Yo creo que el Barça necesita, no una revolución, pero está a mitad de camino de ser el equipo que creemos que puede ser.
Te está saliendo el día redondo, 21 arriba los Celtics ante los Sixers.
Ahí estamos, ¿eh? Jason Tatum acaba de hacer una jugada estelar,
sí,
pero...
Sí. No sé qué ha pasado en el arranque de la segunda parte, pero iba 3 arriba en el descanso el equipo de Boston y de repente va 21 por encima. Sí.
Redondo no, porque el Arsenal ha hecho el ridículo.
Ya, es que bueno, no te iba a preguntar por el Arsenal, claro. Sí. Yo iba a pasar, desapercibido la derrota del Arsenal contra el Brighton. Por eso no te quería amargar el día, pero bueno.
Te lo agradezco.
Ya te lo has autoamargado tú solo. Sí, sí. Dani, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Las 12, 11 y 25, hora menos en Canarias. No hemos dicho lo que ha pasado en el resto de los partidos. Rápidamente lo repasamos. Valladolid 0, Sevilla 3, un partido marcado por la decisión de Ortiz Arias, que ha pitado el descanso justo antes de que Escudero, pero justo antes, en unas milésimas antes de que Escudero marcara un gol que suponía el 1-0. Los futbolistas del Valladolid han saltado varios minutos más tarde en la segunda parte en señal de protesta. El Tecatito ha marcado un gol 9 meses después. El Valladolid tiene ahora mismo un solo punto sobre el descenso y el Sevilla está a un solo punto de los puestos de Conference League. En el Martínez Valero se ha jugado el partido más sorprendente del día, el Che 1 Atlético de Madrid 0. El Elche que ha frenado la buena racha de un Atlético que pierde la segunda plaza en detrimento del Madrid. Y el equipo ilicitano no ganaba a Madrid, Barça o Atlético desde 1985. Y Lemar además se ha lesionado en la segunda parte. Y el primer partido del día ha sido el Celta 1, Valencia 2. Un gol en el 98 del canterano Marí ha dado al Valencia una victoria que vale oro. Marí ha marcado su primer gol con el Valencia y su primer gol en primera división. Por primera vez desde la jornada 18, el equipo che se aleja 3 puntos del descenso. Gabriel Paulista ha sido expulsado y no jugará contra el Real Madrid el próximo fin de semana. El Celta tiene 5 puntos sobre la zona de descenso. Y mañana se completa la jornada 34 con el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano a las 9 en el Benito Villamarín. En el Real Madrid, protagonista Camavinga, al final el club ha informado que sufre un esguince muy leve en la rodilla izquierda que no le va a impedir jugar este miércoles en Manchester. En segunda división, jornada 40, Las Palmas 1, Villarreal B 1, Huesca 1, Ponferradina 1, Albacete 1, Alavés 1, Andorra 1, Tenerife 0 y Racing de Santander 1, Eibar 0. Y en ciclismo, Remco Evenepoel se ha impuesto en la contrarreloj individual del Giro de Italia, recupera la maglia rosa que no va a volver a vestir. Lo acaba de contar Alberto Arauz en Tiempo de Juego. Ha dado positivo por COVID, no es el único que ha dado. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y vamos a ver cuál es el futuro de la ronda italiana, ¿eh?
Pues sí, porque minutos antes del positivo de Remco Evenepoel, Rigoberto Urán, el colombiano de Education First, también ha dado positivo. Es el cuarto ciclista que da positivo en carrera. Antes de empezar también se fueron para casa unos cuantos ciclistas, así que a ver después de la jornada de descanso de mañana cómo evoluciona la situación sanitaria en el Giro.
Sí, porque quedan 2 semanas todavía por delante, o sea sí. Que cuidado, ¿eh? Cuidado que hay muchas bajas por positivos en COVID. En motociclismo, el italiano Bezzecchi ha llevado la victoria en Le Mans por delante de Jorge Martín. Marc Márquez se ha ido al suelo a 2 vueltas del final cuando marchaba tercero. En Moto 2 ha ganado el italiano Tony Arbolino y en Moto 3 ha ganado el alicantino Dani Holgado, que además es el líder de la categoría. Tenis, Carlos Alcaraz se medirá mañana eso de la 1 al húngaro Fabián Marosán en la tercera ronda del torneo de Roma. Y en la Liga CB de baloncesto,
Resultados del día: Valencia Basket ha ganado en Fuenlabrada por 18, el Barça ha ganado a Baskonia en Vitoria por 7, Juventud ha ganado en casa a Obradoiro por 9, el Madrid ha ganado en Gran Canaria por 28, Manresa ha ganado por 1 al Breogán en Lugo y UCAM Murcia ha ganado por 12 al Bilbao Basket en Murcia. Y hablamos del fútbol internacional con Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, Joseba, buenas noches.
Fíjate, es lo que decía Paco antes. Hemos estado hablando toda la tarde de los incidentes que han tenido lugar en Francia, en Holanda, y al final nos hemos contagiado nosotros también.
Sí, la verdad es que han ido pasando cosas durante toda la tarde, ¿eh? Ese partido en Francia, el Toulouse-Nantes, que por cierto ha terminado con 0-0, y que ha empezado con hora y media de retraso, ha estado lleno de noticias, porque antes del partido sabíamos que había jugadores, además de los dos equipos, tres del Toulouse y uno del Nantes, su delantero titular, que se habían negado a jugar, porque sabes que en estas jornadas, en varias jornadas de esta temporada de la Liga Francesa, en la primera y en la segunda división, llevan un dorsal arcoíris los futbolistas y todo el mundo lleva brazaletes arcoíris para posicionarse contra la homofobia.
Exacto.
como un gesto contra la homofobia, y hay cuatro jugadores de hoy, tres del Toulouse y uno del Nantes, como digo, que se han negado a jugar por ese motivo, para no llevar ese dorsal arcoíris. Después el partido ha empezado con muchísimo retraso porque han encontrado tres artefactos sospechosos en la zona donde iban a estar los aficionados visitantes. Han tenido que desalojar a los pocos aficionados que habían entrado. Ha tardado una hora y media en empezar el partido, que ha estado llenísimo de incidentes. Ha habido incidentes entre aficionados fuera del estadio. También ha habido un aficionado que se ha peleado con... un dirigente del Toulouse que se ha peleado con un policía de los que estaban desalojando el estadio. Bueno, ha sido una locura. Y después nos hemos enterado también de que el Groningen Ajax se había aplazado a los, nada, 6 minutos de empezar, que se ha parado 2 veces además, por unas bengalas que han llenado el fondo del estadio, así que incidentes, y lamentablemente nosotros hemos ido después, pero han pasado cosas hoy en Francia y en Holanda, sí.
Sí, realmente desagradables todas ellas. En lo deportivo, en Inglaterra, la alfombra roja ya se despliega para el Manchester City.
Sí, tiene pinta. Le saca, lo siento por Dani Senabre, que sí. Se ilusionó durante la temporada con un posible título del Arsenal muchos años después, y la verdad es que muchos pensábamos que este año era el año del Arsenal, porque la primera vuelta del equipo de Arteta fue muy fuerte, pero la segunda ha sido bastante más floja, y el Manchester City no ha cedido el paso, le saca 4 puntos al Arsenal, además tiene un partido jugado menos después de su victoria contra el Everton 0-3 esta tarde, del rival del Real Madrid en la Champions, y el Arsenal ha perdido 0-3 con el Brighton, que está haciendo muy buena temporada. Así que si el Manchester City gana en casa al Chelsea, que está horrible, el Chelsea de Lampard, por cierto, y que va a anunciar a Pochettino en unos días.
El domingo a las 5 de la tarde es ese partido.
Domingo 5 de la tarde, el City sería campeón. Pero es que, a lo mejor, ni le hace falta. Porque el Arsenal juega en Nottingham con el Forest el sábado, por la tarde a las 6:30. Y si el Arsenal pierde ese partido, el Manchester City, antes de jugar, ya sería campeón. En el resto de la Premier, Newcastle y Manchester United tienen una importante ventaja para la Champions. Pero si mañana gana el Liverpool en Leicester, que es un partido que queda pendiente para la jornada del lunes, puede meter algo de presión. Pero vamos, lo del título ya parece finiquitado.
Está igualada también la cosa en Alemania, pero favorable al Bayern de Múnich, que mantiene el liderato a falta de 2 jornadas.
Le saca un punto el Bayern al Dortmund y quedan 2 partidos, efectivamente. El sábado tenemos a las 6:30 un buen partido, que es el Bayern-Leipzig, entre 2 equipos de Champions. Y el domingo a las 5:30 un Augsburgo-Dortmund. Es decir, que el Bayern podría ser campeón si gana y pierde el Dortmund. Pero podríamos tener también emoción hasta la última jornada, que la penúltima no, pero la última jornada en Alemania sí que es en horario unificado, que es dentro de 2 semanas. Mientras tanto, el Leverkusen de Xabi Alonso frenó un poquito, estaba muy bien, pero en las últimas semanas, incluida la derrota en la Europa League con la Roma de Mourinho, que van a decidir la eliminatoria el próximo jueves, el Leverkusen ha frenado un poquito su marcha.
En Italia el interés radica en saber qué equipos van a ir a la Champions. Puede ser una semana horrible para el Milán, si le elimina el Inter y se queda fuera de la Champions League en cuanto a la Liga, que ahora mismo está fuera.
Sí, ha perdido el Milán esta jornada y está bastante lejos del cuarto. ¿Sabes qué pasa, Joseba? Que lo de la Juve todavía falta por decidir. Es decir, que le han quitado los 15 puntos, se lo devolvieron, pero podría haber una sanción, dicen en Italia, de 9 puntos dentro de unos días, que se va a decidir dentro de unos días. Si eso es así, la Juve estaría en una terna de equipos o en un puñado de equipos, de varios equipos, que pueden aspirar a esa plaza de Champions. Así que de momento está la cosa abierta. Es verdad que el Milan ha perdido, que el Inter ha ganado en esta jornada y que se ha puesto tercero, que ha perdido el campeón, el Nápoles, pero ya está despreocupado, ya eliminado de Europa, ya con el título en el bolsillo, está relajado, y empatado la Roma de Mourinho en Bolonia, 0-0, está sexta y también bastante lejos de la Champions, pero si hay sanción, insistimos, para la Juve, pues todo se vuelve a reorganizar otra vez.
Y por último, en Francia, después de la goleada del PSG, estoy mirando próximo rival, domingo a las 9 menos cuarto, frente al Auxerre, ese puede ser el día del alirón.
Sí, porque le saca 6 puntos al Lens y quedan 3 jornadas. Es verdad que en Francia no se mira enfrentamiento directo primero, se mira la diferencia general de goles, es decir, si te quedan 6 puntos y le sacas 6 al rival, todavía no puedes decir que eres matemáticamente campeón, pero bueno, si aún así gana y hay un pinchazo del Lens, que jugaría antes, el domingo a las 5 y 5 de la tarde en campo del Lorient, pues el PSG ya el próximo fin de semana, y si no será el siguiente, ya puedo decir que es campeón de la Liga Francesa.
Muy bien, ¿la final de la Champions la van a jugar?
La final de la Champions la van a jugar el Real Madrid y el Inter de Milán.
¿Y la final de la Europa League?
Y la final de la Europa League la van a jugar el Sevilla y la Roma.
Joder, cuando te gusta ser políticamente correcto, ¿eh?
He aprendido con los años.
Sí,
con Manolo y compañía.
Efectivamente, efectivamente. Que aquí hay que mojarse.
Da igual que te equivoques, hay que mojarse.
Sí, efectivamente. Feliz semana, gracias, Evangelio.
Un abrazo, chao.
11 y 34, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Solana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a Turquía, porque hoy se han celebrado las elecciones presidenciales y el recuento de votos ha sido interesante, podríamos decir. En principio, partía como favorito el líder de la oposición, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, frente al que ha sido el presidente del país durante los últimos 20 años, Erdogan. La experta en estudios turcos contemporáneos, Carmen Rodríguez López, analizaba así el perfil de Kemal.
Sí, pero lo cierto es que por eso estas elecciones son tan trascendentales, porque las encuestas arrojan un resultado muy ajustado en la carrera presidencial y parece que hay una oportunidad real para el principal candidato opositor, para Kemal Kılıçdaroğlu, a la hora de desbancar a Erdogan en la presidencia.
Pero estas últimas horas los medios turcos han dado informaciones contradictorias sobre cómo iba ese recuento de votos. Algunos inclinaban la balanza por Erdogan, mientras otros ponían por encima a su rival. Y finalmente Erdogan ha ganado hoy las elecciones presidenciales, pero sin la mayoría absoluta necesaria, así que se tendrá que celebrar una segunda vuelta el próximo 28 de mayo. Pero ojo, porque la oposición turca denuncia que ha habido manipulación electoral y se proclama ella misma vencedora. Y también hoy, para terminar su gira, podríamos decir, por Europa, el presidente ucraniano Zelensky ha cenado en París con el presidente francés Macron después de haber recibido, Zelensky, esta tarde el premio Carlomagno en Alemania.
Es un honor para mí representar al pueblo ucraniano hoy, aquí, en este día en el que miles de personas luchan, trabajan por nuestro futuro, por nuestra libertad y por una Europa libre.
Así agradecía este reconocimiento, uno de los más importantes en Europa, en nombre de todo el pueblo ucraniano. Durante este fin de semana y con sus visitas a Italia, el Vaticano, Alemania y Francia, Zelensky ha consolidado la ayuda que seguirán brindándole los países europeos. Y continuamos hablando de conflictos porque el Papa Francisco hoy ha pedido que cesen las armas entre israelíes y palestinos.
Espero que la tregua que acaba de alcanzarse sea estable, que las armas callen, porque con las armas no se conseguirá nunca ni seguridad ni estabilidad. Al contrario, se continuará destruyendo también toda esperanza de paz.
Una tregua que apenas lleva un día después de 5 de duros ataques, pero que ha sido bastante inestable en sus primeras horas y ha llegado a haber ataques. Egipto ha sido el país mediador para tratar de que haya paz entre las dos partes. Y aquí en Madrid, miles de agricultores y ganaderos de toda España han salido a la calle. Han protestado en una manifestación promovida por SOS Rural más de 500 asociaciones que piden ayudas reales y a largo plazo, dicen. Natalia Corbalán es portavoz de SOS Rural.
Bueno, la primera reivindicación es que no haya leyes que permitan que se destruyan hectáreas cultivables y que se pongan placas fotovoltaicas o aerogeneradores. Necesitamos proteger hectáreas de cultivo de regadío. Un plan hidrológico nacional solidario. En España hay mucha agua. Lo que no hay es gestión solidaria de ese agua. Necesitamos que se regule a favor del campo.
Y hoy, Joseba, recordamos a un clásico. Y es que se cumplen 25 años de la muerte de Frank Sinatra, de La Voz en mayúsculas. Un joven de Nueva Jersey que empezó cantando en tabernas durante la ley seca, acabó ganando un Oscar, viajando a España por amor, siendo el rey de los casinos y convirtiendo su música en un himno que nunca pasa de moda.
Pues es el recuerdo de Ana hacia Frank Sinatra, una figura indispensable en la historia de la música.
Gracias. Siempre.
Hasta luego, gracias. Hasta feliz semana. Adiós. Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:39, 10:39 de la noche del día en el que el Barça se ha coronado campeón de la Liga. A falta de cuatro jornadas, es el título número 27 en el campeonato doméstico para el equipo que dirige Xavi Hernández, que creo, Joan Bayori, que está compareciendo ante los medios ahora en sala de prensa, ¿verdad, Joan?
Sí, está hablando Xavi. Ahora te resumo porque he hablado evidentemente de las claves de esta Liga. Muy contento y también de los incidentes del final. Vamos a escuchar alguna respuesta de Xavi.
Muy bien.
Es que no he visto ninguna imagen, ¿eh? Me han dicho que había entrado gente o había saltado al terreno de juego, pero ya está, no hay que dar más importancia. Yo creía que era el momento ya de entrar porque no estábamos en nuestro estadio y teníamos que celebrarlo ya en familia dentro, pero era un momento muy emocional, los jugadores se han dejado llevar y en ningún momento hemos provocado a nadie, ¿no? Estábamos celebrando una liga que para nosotros tiene mucha importancia.
Es que Xavi, Joseba, tiene una visión un poco parcial de lo que ha pasado, porque él ha dicho, yo les he dicho a los jugadores que nos teníamos que meter ya para adentro, y ahí él se ha metido primero y no ha visto todo lo que ha pasado después, porque está claro que los jugadores al final han tenido que salir corriendo por patas hacia vestuarios porque empezaban a saltar aficionados del Español.
Claro. Muy bien, pues enseguida resumimos lo que está diciendo Xavi Hernández. Está pendiente del vestuario del Barça Elena Condis. Elena, hemos visto ya imágenes del interior donde la fiesta está siendo gorda, ¿eh?
Sí, una locura la celebración. Sigue el autocar del Barça aparcado aquí en el interior del estadio del Español, del RCD Stadium, y todavía no ha salido ni un solo jugador. Siguen todos juntos festejando en el interior del vestuario después de este susto inicial por la invasión de los ultras mientras estaban festejando este título de Liga en el círculo central y en la celebración. Te cuento un detalle, Joseba, porque se han acordado de Leo Messi en el interior del vestuario. Se ha acordado concretamente de Leo Messi, Araujo. Hay un vídeo que se ha hecho viral donde vemos al uruguayo decir Messi, carajo, mientras festejaba grabando e inmortalizando este momento tan especial para muchos, porque solo 5 futbolistas de esta plantilla, solo 5, habían ganado una liga con el Barça. Son los 4 capitanes, uno de los que ya no estará la temporada que viene, que es Busquets. 9 de 15 ligas ha ganado Sergio Busquets, Ter Stegen, Alba, Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Pero, por ejemplo, en el caso de Araujo, es la primera vez que gana una liga, también Pedri, Gavi, Valde. Imagínate cómo estaban y cómo siguen celebrando en el interior del vestuario este título.
Oye, Elena, ¿sabéis qué plan tiene el Barça ahora? Porque ha dicho Xavi que la noche es libre para los jugadores, que hagan lo que les dé la gana. ¿Se sabe si van a ir a algún sitio en concreto, si van a celebrar de alguna forma concreta?
Sí, la idea era cenar todos juntos, futbolistas y staff técnico, porque recordarás que este jueves se hizo una cena de despedida a Busquets, pero solo con los futbolistas. No estuvo presente ni Xavi Hernández ni ningún miembro del cuerpo técnico. Hoy sí, en principio toda la plantilla van a cenar para celebrar el título de Liga, y después, supongo que si Xavi Hernández ha dicho que no tienen toque de queda y no tienen horario de vuelta, van a alargar un poquito más la fiesta post-cena. Pero de momento se está alargando la celebración en el vestuario, así que yo creo que van a cenar pasadas las 12 de la medianoche, porque
seguro.
Aquí sigue el autobús en marcha, pero no se ha subido ni un solo futbolista. Y mañana, ya lo sabes, a partir de las 6 de la tarde habrá una rúa por las calles de Barcelona, una rúa conjunta del primer equipo masculino y del primer equipo femenino, que va a empezar a partir de las 6 en el Camp Nou y va a recorrer 7 kilómetros, va a pasar también por el centro del Barcelona, de Barcelona hasta el Arco del Triunfo.
Muy bien. Está pendiente de la salida del Barça ya en los exteriores del estadio. Antes estaba en un punto, ahora se ha marchado donde está el autobús. Víctor Navarro, por allí el ambiente tranquilo, ¿no, Víctor?
Ambiente tranquilo en la zona de la salida de los jugadores, de la zona de autocares. Está blindada por los Mossos, es habitual, me decían. O sea, no se puede acercar ningún aficionado, no hay aficionados aquí. Y está blindada por Mossos, hay tres furgonetas de los Mossos de Escuadra, dos coches patrulla. Y están ahí esperando a que salgan los autocares. Aquí hay tranquilidad, es la zona que está cerca de la autovía. Lo que sí he escuchado por una radio de Mossos, no sé si es habitual o no, que los árbitros salían escoltados. Han pedido escolta para que saliesen los árbitros del RCD Stadium, pero por los aledaños no hay ningún altercado ni nada parecido, y aquí en la zona de autocares tranquilidad y zona blindada por los Mossos de Escuadra.
Pues mejor así entonces. Muy bien, estamos pendientes de todos los puntos de conexión en la ciudad azulgrana, en los alrededores del Estadio Cornellá, y también enseguida estaremos nuevamente en la Fuente de Canaletas. Pero entre tanto hablamos del Madrid. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Respira tranquilo el madridismo después de conocer que la lesión de Camavinga no reviste mucha gravedad.
Sí, va a jugar. No sé si al 100%, pero esta mañana ha sido sometido a pruebas. Tiene un leve esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda después de la torsión que se produjo en los últimos minutos del partido de ayer ante el Getafe, después de esa entrada de Juan Iglesias. Tuvo que ser sustituido. Salió incluso al campo con hielo en la articulación para recriminarle al futbolista esa entrada. Pero el plan es que el martes, ya en el Etihad, se entrene con normalidad, compruebe sensaciones. Si fuera necesario, incluso se le infiltraría, pero parece que va a ser de la partida. Así que Ancelotti va a afrontar este partido de vuelta en una situación privilegiada. Tiene a toda la plantilla a su disposición. Vamos a ver qué once saca. Pensamos, después de que confirmara ayer que Rüdiger va a ser titular, sí, tras secar a Haaland en la ida, que Alaba va a ser el lateral izquierdo, que Camavinga va a jugar en el centro del campo con Kroos y Modric, y que Valverde puede tener cabida en el tridente ofensivo con Vinicius y con Benzema. Benzema solo ha marcado en uno de sus últimos 6 partidos, un hat-trick ante la Almería. El gran sacrificado en la alineación sería Rodrigo Goes, que ayer fue uno de los descartados para el partido. Un Real Madrid, Joseba, que a las 10:51 minutos de la noche ha colgado un tuit en sus redes sociales felicitando al Barça por su alirón.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Te pregunto por lo último en la Liga. El Barça es campeón a falta de 4 jornadas. Eso, por supuesto, que no habla bien de los rivales del Barça en este campeonato.
Bueno, sí, yo creo que al final conseguir una liga con tantos partidos que quedan todavía, pues habla de la poca regularidad. Al final esta es la competición de la regularidad. Hay que felicitar al Barça porque lo ha logrado con antelación y nada, hay que pensar en la próxima temporada y en ver esas deficiencias que se han tenido en esta temporada. De hecho, el Atlético de Madrid, incluso después del parón, dio un arreón hacia adelante y eso le ha hecho competir la segunda plaza con el Real Madrid. El Real Madrid irregular por la pérdida de puntos que hoy se echan mucho en falta y bueno, al final yo siempre digo que el que gana la Liga es por su regularidad durante el año, y que la haya ganado el Barça, pues felicidades para ellos.
Y toda la atención del Madrid puesta, por supuesto, no podía ser de otra manera, en el partido del próximo miércoles.
Sí.
¡Buah! Es de traca.
Buah, estaba diciendo ahora, es que va a jugar este, va a jugar otro. Yo quiero verlo. O sea,
ya, ¿verdad? Es que no podía ser mañana todavía. Ya, ¿verdad? Que no esperan hasta el miércoles, sí, no va a hacer largo. Porque es demasiado. Que, claro, es que fíjate que dos equipos y qué objetivo, meterse en una final de la Champions. Es que más ingredientes no puede tener.
Es que es el partido del año para los dos equipos. Al final, el City... su máximo objetivo, estoy convencido, que es la Champions. O sea, lo decía Guardiola el otro día, ¿no? Hay equipos que se han gastado una fortuna en sus equipos, en sus jugadores, para optar a este galardón, a esta Champions, y bueno, y no todos pueden conseguirla, ¿no? Solo hay una. Entonces yo creo que también no el miedo histórico que produce el Madrid por tener tantas Champions, y sino que cuando uno llega ya a semifinal, pues sabe que quedan los mejores y que todos los equipos que están en semifinal pues se mueven bien en estas competiciones, en estos partidos, son pequeñitos detalles. Ahora hemos pasado, era una eliminatoria de 180 minutos, pero resulta que ya solo son 90. Bueno, pues pequeñitos detalles, y yo eso de la alineación lo cojo con pinzas porque es que no tengo ni idea de lo que...
Ya, pues voy a eso, Majo, ¿qué te crees que te va a salir? Claro, que claro. A mí
me ha anticipado por eso.
No. Ya se está... Mira, lo tengo escrito en el guión. Tercera pregunta al Moro, la alineación del próximo miércoles. Claro, es que a mí me sorprendió mucho que Ancelotti ya dijera públicamente ayer que Rüdiger va a jugar de titular. O sea que, fíjate. Bueno. Y hay, claro, Alaba tiene que ser titular, va a la izquierda. Camavinga, si está bien de la rodilla, tiene que ser titular, va al centro. Y claro, y ahí viene, ¿a quién sacrificas? ¿A Valverde o a Rodrigo, al que le has dado descanso en el partido de ayer? Es que es significativo que le des descanso y luego no lo pongas de titular, no lo sé.
Yo tengo unas dudas tremendas y por eso me gustaría que fuese mañana, porque es que eso de Camavinga en el centro, hay que decir que arriesgó mucho el otro día poniendo a Valverde. Si va a jugar, si no va a jugar, pues bueno, pues le metes este partido, pero a Camavinga, a Courtois... Que también es cierto que se pueden lesionar en el entrenamiento, sí, pero en los partidos donde uno realmente no mide y mete la pierna sin ningún tipo de pensamiento ni quién hay enfrente, ¿no? Y le pasó a Camavinga. Yo quiero verlo. Al final, Álava a la izquierda, durante tanto tiempo ha metido a Camavinga para ahora meterlo en el centro del campo. Yo tengo muchas dudas, de verdad. Yo creo que...
O sea, que tú casi descartarías antes a Álava que a Valverde o a Rodrigo, sí.
Sí. Yo voy más por ahí, al haber oído a Ancelotti que Rüdiger es 100% de la partida, creo que puede ser la pareja de Militao y no me trastocaría mucho que Camavinga siguiese siendo el lateral izquierdo y que mantuviese a todos los delante. Yo no veo a Rodrigo en el banquillo. Es que Rodrigo es un agitador en un partido como este, con espacios, con unos contra unos constantes, con sprints detrás de la defensa. Es que yo lo veo, y claro, pero también a Valverde, porque es que es un jugador que tiene esa ida y vuelta, ese boss to boss, como dicen ahí en Inglaterra, y que le viene muy bien este tipo de partidos. Yo, fíjate, que apostaría más por eso, por la defensa Rüdiger, Militao y Camavinga, y a lo mejor Alaba es el que se caería.
Vale, el descartado del Moro es Alaba, mi descartado es Valverde, y tu descartado, ¿quién es, Miguelito? Miguelito.
Miguelito se ha descartado el micro. Miguelito.
Rodrigo.
Ah, Rodrigo. Ah. Vale. Es que Rodrigo. No te veía. Está aquí Guas. Guas, ¿tu descartado quién es?
Rodrigo.
También.
Yo creo que sale Alaba de lateral.
Alaba de lateral y Camavinga en el centro del campo.
Y Camavinga en el centro del campo.
Bueno, vamos a verlo.
Y se guarda la bala para después.
Vale.
Pero yo creo que
el partido, no, si te vas a prórroga, muy largo, ¿eh?
Es que yo creo que a los 20 minutos está 0-3.
Por lo menos.
Y ya sale Mariano y Hazard.
Me has quitado el nerviosismo ya. Que tengo hasta el miércoles ya me lo has quitado de un...
Moro,
eres grande, Tomás Guas.
El segundo tiempo el Madrid ya va a descansar de cara a la final.
Ya, lo sé, pero yo no quería lanzar las campanas al vuelo para la gente, ¿no?
Cagones.
¿Quién habló, ¿Quién habló de cagones y Tomás Guas? Moro, feliz semana, lo disfrutaremos, gracias, un abrazo. ¿Algo cuidaros. Más, Miguel?
Mañana último entrenamiento en Madrid y conoceremos al árbitro del partido.
Muy bien. Hasta luego, Miguel. Gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
No ha trastocado, escuchando al Cholo Simeone, nada, la derrota, la victoria del Elche, la derrota del Atlético de Madrid, hoy en el Martínez Valero. ¿Por qué?
Visitar al rival, intentaron mejorar, mostrar una vez más que clasificar a la Champions es muy importante para el Atlético de Madrid, año tras año, que no va a ser fácil y que quedan 4 partidos para poder llegar a un objetivo que está claro de que año tras año sigue siendo tan importante como lo muestra el campeonato. Y hoy es uno de estos partidos que no salieron las cosas como queríamos. El equipo venía haciendo muy buenos partidos y esperar que la semana que viene con nuestra gente podamos hacer un paso importante para definitivamente encontrarnos con esa plaza para la temporada que viene para el Atlético de Madrid.
O sea, que ¿a quién le importa ese segundo?
Bueno,
Antoñita,
vamos a ver, te voy a contar algo que no dice el Cholo. El Cholo, esto que ha dicho en la sala de prensa, lo dice evidentemente de puertas para afuera para no hacer daño dentro. Pero el Cholo hoy está muy cabreado por la falta de tensión y actitud de su equipo. Está cabreado y además lo veía venir porque ayer, después del último entrenamiento, se quedó 20-30 minutos hablando con toda la plantilla. Me cuentan porque había detectado que después de los 4 días libres por el palón de la final de Copa, la semana venía rara, como que no veía la motivación, no veía la intensidad en el trabajo, no veía lo que viene viendo cada semana de las últimas, donde el equipo ha estado enorme. Así que, bueno, está muy cabreado y lo que espera es que no se vuelva a repetir esto, y de hecho esta semana va a incidir en eso, pero de cara para de puertas afuera el Cholo dice, bien, no pasa nada, esta derrota no trastoca, en su foro interno me consta y que está muy muy cabreado hoy con el equipo.
Bueno, pues razones tiene para ello, porque ha sido un partido realmente malo, ¿eh? Y chapó a los jugadores del Elche, ¿eh?, que han mostrado una profesionalidad tremenda, lo llevan haciendo, ¿eh?
También
lo hicieron contra el Rayo el día que ganaron al conjunto vallecano. Luego lo comentamos en el tertulión. Gracias, Antoñito.
Muy bien, hasta luego.
Este es el momento de la entrada de Joan Laporta al vestuario del Fútbol Club Barcelona después de ganar la Liga esta noche en Cornellà. Los manteos, han regado de champán al presidente del Barça, para que la noche me imagino que también será larga en la ciudad condal. Esas son las festejos mientras los jugadores del Barça, Elena, están ya empezando a subir a su autobús, ¿verdad?
Sí, también los directivos, que van en dos autobuses diferentes, evidentemente muy felices por esta liga, la primera liga de la segunda etapa de Joan Laporta. También los futbolistas se van subiendo a uno de los dos autocares que está aparcado en el interior de las instalaciones del RCD Stadium. Caras de felicidad. Ahora veo a Xavi Hernández, que le choca la mano a un miembro del staff, Jordi Cruyff, que sigue a Xavi Hernández. Mateu Alemany también, Mateu Alemany, que ahora se toca el pelo, va a dejar el Barça el 30 de junio, se tocaba la cabeza, ahora me dicen que tengo que salir de aquí, que no puedo estar aquí viendo cómo salen los jugadores, así que bueno, eso es lo que os he estado contando. Ahora veo que también se sube al autocar Araujo, que como ya te decía, se ha acordado de Leo Messi en la celebración. Vamos a ver qué pasa. También las calles de Barcelona se acordaban del crack argentino. Laporta ya se lo ha dicho siempre a sus directivos, que lo va a intentar hasta el final, que hasta el final va a intentar traer a Leo Messi. Los directivos, que ya están prácticamente todos subidos en un autocar, y en el otro van subiendo poco a poco los futbolistas del Barça y el staff técnico.
Muy bien, ¿han terminado ya las comparecencias en la sala de prensa, Joan Ballorí?
No, está ahora mismo hablando José. Luis García. Ajá. Al que escuchamos.
Cuatro en situaciones de mano a mano, hemos defendido muchísimo mejor en situaciones muchísimo más complicadas y a partir de ahí pues hemos sido más competitivos en la segunda parte.
Son las valoraciones que está haciendo Luis García después de la derrota de su equipo y de la complicadísima situación que está viviendo ahora mismo el Real Club Deportivo Español. Voy a pedir 30 segundos para cada una de las siguientes conexiones, como por ejemplo con Juan Carlos Amón en Valladolid. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay un cabreo generalizado, por la no esa anulación del gol, sino por la no concesión del gol a Escudero antes del descanso.
Sí, era una situación en la cual Ortiz Arias pues podría haberse evitado ese problema, dejando acabar la jugada o no dejando sacar el córner, pero decidió complicarse. El Real Valladolid empataba a 0 con el Sevilla, pasaba un minuto por encima del añadido, se produce una jugada en la que el balón sale rechazado al borde del área y en el momento que Escudero impacta, un tremendo trallazo, el árbitro decide no dejar la resolución de ese disparo y señalar el final de la primera parte. Eso hace que el balón, tras entrar, no sea válido. El balón no había entrado en la portería cuando el árbitro pita y decide dar la primera parte por finalizada así que el gol suba al marcador. Se monta un revuelo espectacular, la afición se pone de uñas. Pues te puedes imaginar, ¿no?, lo que resulta cuando luego el Real Valladolid pide 0-3 en una segunda parte en la que estuvo absolutamente desorientado, tanto él como el público, como el entrenador, como todo el mundo, porque todavía estaban aturdidos de lo que había pasado. Y si no, mira, escucha a Pep Solano en la sala de prensa decir que la segunda parte prácticamente fue un dislate.
Triste, es un espectáculo de fútbol. Triste porque, a ver, hubo, obviamente, me pidió disculpas, ¿sí?, en entretiempo. Triste porque lo dije la otra vez, ¿está bien? Entonces yo no tengo que tener cuidado con todo, triste, porque acá somos institución, somos una afición, somos una ciudad que hoy...
El árbitro cabe disculpas al Valladolid. Gracias, Amón. Nos vamos, amigos, rápidamente. Santi, Peón, hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
No se debe de descuidar el Celta, cuidado.
Pues no, no lo puedes hacer porque es que los números hablan muy claro. Desde que se produjo el último parón por compromisos internacionales, el Celta ha disputado 24 puntos, de los que tan solo ha sacado 5. Tiene 39 y habida cuenta de que quedan 4 jornadas para el final, queda apretarse mucho los machos para sumar esos 3 puntos que certifiquen de manera matemática lo que a día de hoy sigue siendo virtual, la continuidad del Celta en primera un año más.
Muy bien, hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana,
y
dicho.
Hugo Ballester, vaya situación está viviendo el Valencia, teniendo en cuenta de dónde viene. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, yo creo, a ver si lo digo bien, que es el partido de la era Baraja en la que durante más minutos ha merecido llevarse la victoria, que es mucho decir, y más a domicilio. Ha sumado 10 de los últimos 15 posibles y se ha dado la jornada perfecta porque además de perder el Celta, evidentemente su rival, han perdido todos. Almería, Cádiz, Valladolid, Getafe y Español. Saca cabeza con 2 partidos de distancia al descenso, 3 más el golaveraje, y la próxima jornada es contra el Real Madrid en Mestalla. Otra de los canteranos al poder, primero fue Javi Guerra, luego Diego López, y hoy ha sido el turno de Alberto Mari, con una gran actuación de los dos primeros también en la primera mitad, que hace que el Valencia tome aire y que los 197 valientes que a esta hora de la noche siguen regresando por carretera desde Vigo, pues lo hagan con una sonrisa en el rostro que hacía mucho tiempo que no lo podían decir.
Que se acuerden de estos chavales, que son los que están sacando las castañas del fuego cuando hagan la programación de la próxima temporada, la planificación de la próxima temporada. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo grande.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto? Muy buenas, otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Pues mira, están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también hoy muy pendientes de @tjcope, que es el Twitter y el Instagram de Tiempo de Juego. Visca el Barça, decía un oyente, liga merecidísima. Penosa la imagen del Español al final del partido. Deberían cerrarles el campo y espero oír al señor Guas pidiendo el cierre de Cornellá como cuando se le dicen cosas a Vinicius. Otro oyente comenta, vergonzoso lo de la afición del Español. Cuando no sabes perder, difícilmente sabrás ganar. Hoy hemos hecho el ridículo como país por culpa de unos pocos impresentables. Solo espero que estos delincuentes paguen por lo que han hecho. Hay imágenes de sobra para identificarlos. Por de pronto no deben entrar jamás en un estadio de fútbol. Otro oyente deja una reflexión. Me parece patética la actuación de la policía. Soy vigilante de seguridad y ha sido vergonzoso que sean los vigilantes los que se han enfrentado a esos borricos mientras ellos, con sus protecciones y cascos, a verlas venir. Lo dicho, vergonzoso. Y por último, decía un oyente, pues habría que decirle a los aficionados culés que cuando el Inter de Mourinho eliminó al Barça, le sacaron los aspersores. Y eso lo hizo el club, no los aficionados.
Pues está Elena Condis, está Joan Bayori, está José Luis Gil en el interior de Cornellá, está Víctor Navarro en el exterior, está Juan Arias en la Fuente de Canaletas. Enseguida vamos con todo ello porque comienza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.